más Gran Canaria.
Estar informado.
Sí. Divisamos el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. Hoy es jueves, este día que se entromete entre la mitad de la semana y el viernes, que es cuando ya empezamos a disfrutar del fin de semana, ¿verdad? Jueves 7 de abril, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, 11 y 5 minutos. Esta noche, Pedro Sánchez viaja a Rabat para reunirse con el rey de Marruecos, Mohamed VI, un viaje donde se representará el reconocimiento del Sáhara Occidental como comunidad independiente por parte de España, y donde Marruecos inflará pecho y tendrá más razones para su propósito expansionista, conquistador, dominante, propio de un régimen decimonónico. Sánchez va solo, sin el apoyo del gobierno ni del Congreso de los Diputados, Cámara, por cierto, de representación popular, la máxima expresión del deseo de los españoles, cuando interesa, claro. Marruecos siempre ha utilizado la fuerza, el chantaje, sin rubor ninguna, a su pueblo para lograr sus objetivos. Canarias tiene cuentas pendientes con el país alawí y espero que en esta cena se hable de la eliminación de forma unilateral y vulnerando todos los acuerdos internacionales de Marruecos al mover la mediana equidistante con el archipiélago debido a las riquezas marinas de esta zona. Que se hable de cómo Canarias compite con Marruecos, país no perteneciente a la Unión Europea, por la introducción del tomate en territorio continental en detrimento del producto canario, al que se le obliga a pasar controles fitosanitarios que no se le exija al país alawí. Espero que se hable de cómo Canarias es la puerta de entrada de jóvenes inmigrantes no acompañados, la gran mayoría provenientes de Marruecos. Asuntos pendientes que, salvo la inmigración, me da a mí que no se tratarán. Miren, la buena vecindad hay que cuidarla, pero hay que hacerlo con respeto, jamás con chantaje ni coacciones. Ayer lo avanzábamos, por fin el final de las mascarillas en interiores, eso sí, con ciertas condiciones. Se va a seguir llevando la mascarilla en transporte público y también en centros sanitarios y sociosanitarios. Nosotros vamos a hablar con diferentes sectores para conocer cómo han recibido este asunto. Hablaremos con especialistas, con Antonio Sierra, microbiólogo. Hablaremos también con la presidenta de Enfermeras de Las Palmas y con el presidente de AMPE, el Sindicato de Profesores, Pedro Crespo. Charlaremos con Antonio Ortega, el exalcalde de La Vega de San Mateo, porque está preparando un convoy de material sanitario y llevarlo a la frontera de Ucrania. Tendremos un interesante coloquio para hablar de los hábitos de lectura de los canarios y, cómo no, fomentarla, una vez que tenemos ahí a la vuelta de la esquina la Feria del Libro. Tendremos nuestro espacio dedicado a los jóvenes empresarios. Vamos a hablar también en el espacio dedicado a la cultura con Luis Miranda, el director del Festival de Cine de Las Palmas. Y recuerden ustedes, sobre las 2 y 5, 2 y 10 aproximadamente, tiempo de análisis hoy con José Eduardo Marrero y Josué Íñiguez. Esto y lo que surja son los contenidos que tenemos preparados para hoy. Con Guillermo Correa en la realización técnica, les habla Javier Benítez. 11, 8 minutos. Vamos a la actualidad. Y precisamente comenzamos con esas reacciones por el viaje de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España. Esta noche cena con Mohamed VI en Rabat, en Marruecos. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días. Contarles que el Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves un convenio entre España y Marruecos sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, coincidiendo con el viaje del presidente Pedro Sánchez a Rabat para reunirse con Mohamed VI. El acuerdo se hizo en la capital alawí el 13 de febrero de 2019 y entrará en vigor el próximo 30 de abril. Así, ambos países colaborarán en materia de lucha contra las acciones criminales y, en particular, contra el terrorismo, la trata de seres humanos, la inmigración ilegal y el tráfico ilegal de estupefacientes, entre otros. Entre tanto, el diputado del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento Regional ha criticado la unilateralidad de Pedro Sánchez para decidir la nueva postura española sobre el Sáhara. Juan Manuel García Ramos cree que hemos cedido al chantaje. Ahora la posición de Marruecos es más fuerte y nos volverá a engañar, así lo decía.
Tenemos delante un negociador que, como digo, ha sido siempre muy complejo, ¿no?, que es Marruecos. Si Marruecos ya disfruta de esas costas desde como yo decía ayer, o el martes, desde Tarfaya hasta La Güera, pues es que no tiene prácticamente en sus manos, ¿no? Y que no solo no tiene en sus manos, sino que tiene en sus manos también todo lo que significa, todo lo que se ha hablado del Monte Tropic y de todo lo que hay ahí, de todo las materias primas tan preciadas por el mundo que hay ahí, ¿no?
Por lo demás, contarles que Natalia Karpuknina, mujer ucraniana y residente de Fuerteventura, acusada de ser la promotora de un viaje organizado de un grupo de 40 menores de Ucrania, niega dicho traslado. Además, ha acusado a la Dirección General de Protección a la Infancia, al Gobierno canario, de crear alarma social y de que el departamento encargado sea el encargado de difundir esta información falsa en medios de comunicación. Hemos hablado hoy con su abogado, José Ramón González, que insiste en que ella no tiene nada que ver con ese traslado ilegal de menores que nunca se llevó a cabo. Dice también que fue la directora general la que ha dado esa información a un medio acusando a su clienta.
Ninguna autoridad del gobierno andaluz, incluso el delegado del gobierno en Andalucía, que ya ha sorprendido frente a este hecho porque lo desconocen por completo, nadie da ninguna historia excepto esta directora general, que da la historia completa de un grupo de niños que están en Huelva, que están por ahí perdidos, que tenían que venir para acá. Es decir, cuenta una historia y señala a Natalia como la responsable de ese grupo. Una cosa que yo creo que coge desprevenido a todo el mundo y que nadie, y por supuesto que nadie ha confirmado, todo lo contrario.
Y un último apunte, contarles que un motorista ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico con un coche a primeras horas de la mañana de este jueves en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Sanitarios del Servicio de Urgencia Canario prestaron asistencia a este hombre que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y lo trasladaron a una ambulancia medicalizada al Hospital Dr. Neri.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30, pero seguimos contando noticias. Salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, al margen del incidente que han comentado ya sobre un motorista que ha resultado herido de carácter grave en la capital Gran Canaria, podemos señalar que en estas últimas horas se ha registrado un accidente de tráfico en la autopista Tenerife 1, sentido sur, a su paso por el kilómetro 62 aproximadamente, que corresponde al municipio de San Miguel. En el lugar, efectivos del consorcio de bomberos liberaron a uno de los afectados del interior del habitáculo y el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a un total de 3 heridos, 2 de carácter moderado y 1 de carácter leve.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Tal día como hoy nace una de las grandes damas de la música, conocida como Lady Jazz. Billie Holiday, que tuvo una vida muy, muy dura, como ella misma relata en una biografía que escribió poco antes de fallecer. Tremendo, fue violada a los 10 años, a los 12 se dedicaba a la prostitución, motivo por el cual estuvo 4 meses en prisión. A pesar de que su suerte cambió cuando la escucharon cantar en un casting, que en principio acudió como bailarina, su vida siempre estuvo marcada por su trágica infancia. Su gran registro de voz hicieron de ella una cantante superlativa a la altura de Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald, pero Billie Holiday no supo asimilar el éxito, continuaba consumiendo drogas y alcohol, entró en un proceso de decadencia artística, pudo rehacer su vida a mediados de los 50, pero falleció 7 años después, con 40 años. Falleció debido a una sobredosis de heroína. Dejó sus vivencias en un libro titulado Ladies in the Blues. C14, vamos al tiempo. 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria, en la Villa Mariana, en Teror, algo más de fresquito, a esta hora de la mañana, 14 grados, un solo dígito si nos vamos al Monumento Natural del Roque Nublo, 7 grados, si buscamos el calor, pues tampoco lo encontramos, nos vamos al sur de Gran Canaria y nos sobrepasan los 20 grados, 19 grados en Puerto Rico y en Arrecife 18 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos o despejados. Ambiente estable en general en la isla de Gran Canaria, o la zona norte con una mayor nubosidad, aunque se irán abriendo grandes claros a partir de la tarde con temperaturas máximas en ascenso, medianías del norte y en cumbres. En el resto de zonas, ligero aumento, valores de 22 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste con mayor intensidad en el extremo oeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Sigue pendiente el conjunto amarillo del partido del próximo sábado, 8 de la noche, contra la Morevieta en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, derrota del Gran Canaria 69-76, en lo que fue la última jornada de la fase regular de la competición europea del Eurocup, aunque era un partido intrascendente, ya está clasificado el Gran Canaria para los octavos de final. Arranca en voleibol las semifinales, tanto en femenino como en masculino. El Club Voleibol Gran Canaria se enfrenta al Menorca. Escuchamos a Alba Sánchez.
Pues bueno, esperamos un partido muy complicado.
Y el Club Voleibol Guagua se enfrenta a la Unicaja Almería. Escuchamos a Borja Ruiz.
Sí, creo que el equipo llega en el mejor momento, eso desde luego. El equipo está creciendo muchísimo. En el último mes ha visto un cambio enorme del grupo.
Y en balonmano, victoria del Rocasa Gran Canaria, 24-21 frente al Elche.
11:17 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Nosotros seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican ahora los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Carla.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues sí.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. A mí me encanta ese buenos días. Ya lo puedes, te puedes hacer una idea. Así que lo digo muchas veces, también para los oyentes que se estén incorporando ahora. Hoy en nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, leemos: ratifican la condena a los 6 culpables del crimen de Argana en Lanzarote. Natalia Carpuquina acusa al gobierno canario de crear alarma con los viajes, con el viaje, mejor dicho, de los niños ucranianos, y los ganadores del bono turístico de Canarias van a tener que reflejarlo en la declaración de la renta. Además, en la provincia, diario de Las Palmas, leemos: Hacienda entrega a la gasolinera el 90% del anticipo por el descuento. Los servicios de prevención decidirán si la mascarilla es obligatoria en el trabajo. El grupo número uno compra el 78% del centro comercial La Mariana Arguineguín. También leemos otra noticia: la desesperación de varias madres ucranianas escriben en la espalda de sus hijos datos por si ellas mueren. Y otro titular: los funcionarios exigen respeto y condenan la agresión de un concejal al empleado público de Santa Lucía. En el Canarias 7 leemos los lugares donde seguirán siendo obligatoria la mascarilla tras Semana Santa. También podemos leer otro de los titulares del día, si la página web funciona, porque ya sabes que esto es cosa del directo. Canarias tiene la incidencia
de la tecnología.
La tecnología, sí, es que ya te puedes imaginar. Así que, bueno, no se puede abrir, con lo cual no seguimos hacia el Twitter. Si
nunca
te
se abre en el momento adecuado.
Es que mira, lo pone, está.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carla. 11:18. Vamos, ¿el Twitter se abre?
El Twitter sí se abre.
Sí,
ya
venga,
lo tengo. Pues mira, hoy se habla de Benzema, porque con 3 goles, delantero y capitán del club del Real Madrid.
Hoy saca pecho Guillermo.
Eso seguro. Definió el juego de ida de cuartos de final de la Champions League a favor del visitante Stamford Bridge. El partido de vuelta entre Real Madrid y Chelsea se llevará a cabo el martes 12 de abril en la cancha del Santiago Bernabéu.
Hasta el rabo todo es toro, así que hay que tener cuidado. Pero hay que cantar victoria antes de tiempo.
Nunca
hay que
cantar victoria antes de tiempo, nunca. Porque basta que te confíes para que pase todo.
Después algún contrario. Le meten 3, le meten 4, le meten
5
le puede
también, ¿no?
No.
Luego también es tendencia hasta ahora Rusia, y es que el jefe de la OTAN ha advertido que la guerra podría durar años porque Rusia quiere toda Ucrania, mientras crecen también sanciones contra Vladimir Putin y su gobierno. también la renta es tendencia hoy, porque
comenzó ayer, pero ya bueno, la gran mayoría entiendo que la habrán presentado ya.
Y hay mucha gente pues que no se debe olvidar que en la declaración de la renta, entre las deducciones más importantes se encuentran los planes de pensiones, donaciones y las que cada comunidad autónoma aplica, así que hay que hablar con los asesores fiscales para tenerlo todo al detalle.
Yo fui
y no
ayer por
nada.
La tarde a un asesor fiscal porque no quería dejarlo, y para tenerlo todo bien selladito, cerradito, hay que hablar con los profesionales.
En este caso,
un asesor fiscal.
Eso por supuesto.
Y después tenemos sorpresas desagradables.
Y no queremos sorpresas. Y por último, también es tendencia hasta ahora, como no, la actualidad manda, Marruecos. Porque según el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, destacó este jueves que España y Marruecos abren hoy una nueva etapa, de la mejor manera posible, sus relaciones bilaterales.
¿Nueva etapa? ¿Pero si están diciendo que no? ¿Nueva etapa o no nueva etapa? Por una parte dicen que sí hay nueva etapa, por otra parte dice que no hay nueva etapa. Esto no hay quien lo entienda.
Exacto. Twitter también está así y tienes estas dudas, por lo tanto, es tendencia hasta ahora en España.
Gracias, Carla. Por cierto, que un madridista, muy madridista, que es oyente, nos dice que Guillermo Correa es un crack. Usted no lo conoce bien. 11:20.
Lo es.
11:20, publicidad, y enseguida hablamos de las mascarillas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
¿Has probado la irlandesa con ajo y perejil? Pues es nuestra mantequilla premium de siempre, la de las vacas felices, con su misma cremosidad, pero con ajo y perejil, para darle a tus platos y recetas un toque diferente. Mantequilla la irlandesa, también con ajo y perejil. La irlandesa, creando pasiones.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El día 20, por fin decimos adiós a una de las grandes restricciones de esta pandemia, que es portar la mascarilla. Eso sí, a excepción de centros sanitarios y sociosanitarios y también en el transporte público. Vamos a hablar de esto. Vamos a presentar o vamos a recibir, vamos a charlar con Antonio Sierra, que es microbiólogo. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y encantado de estar con usted.
Para nosotros también es un placer. Llega bien, llega justo en el momento adecuado. Don Antonio, habría que esperar un poquito más. Es cierto que la población está muy cansada, que hay que dar pasos en cuanto a la normalidad. También es verdad que por regla general los afectados por coronavirus, pues digamos que la afección es banal. Por lo tanto, ¿llega en un buen momento o no?
Bueno, era un momento que antes o después, pero en proximidad había que tomar. Me parece bien la decisión de hacerlo después de Semana Santa para iniciarlo en una etapa, digamos, fuera de movimientos y aglomeraciones. Vamos a ver, la pandemia no ha finalizado, pero hay un descenso que sigue, más lento de lo que pensábamos, pero con la entrada de Omicron en el mes de diciembre, su extensión y las subvariantes, bueno, hizo que se incrementara y que ahora estemos en una fase de descenso donde es una decisión que se puede tomar, como se ha tomado, en el sentido de excluir centros sanitarios, sociosanitarios, transportes, y de todas formas, además, recomendar, eso sí, que a los vulnerables, por edad o enfermedades crónicas, inmunodepresión u otras circunstancias, tienen el derecho, por supuesto, y la recomendación inteligente de que en circunstancias laborales o de restauración o de en las que ellos puedan sentirse expuestos, utilicen la mascarilla. Es decir, el retirar la restricción de la obligatoriedad no implica que aconsejemos a las personas vulnerables que en circunstancias en las que no pueden, bueno, garantizar distancias y evitar contactos, la utilicen.
Don Antonio, usted acaba de decir, y además es así, a tenor de los índices, de los datos, que no hemos superado la pandemia, pero estamos a las puertas, una vez que ya se elimina la mascarilla en interiores, insistimos, con condiciones, ¿estamos a las puertas de superar ya la pandemia?
Bueno, y superar la pandemia significará, como pasa con la otra referencia, aunque se distancian, la gripe entra en una fase de endemia, ¿eh?, con posibles brotes estacionales. Va a ser decisivo lo que veamos con esta estrategia actual que pasa a lo largo de esta primavera y verano. Y es posible que podamos entrar en una situación de endemia que facilite, digamos, las medidas que se han tomado. Además, va a ser fundamental continuar con la vacunación. No sabemos todavía cuáles van a ser las decisiones, las recomendaciones de los organismos reguladores de vacunación, en el sentido, hay que revacunar, hay que poner bases de recuerdo, o hay que, como pues, probablemente es necesario, modificar la vacuna en el sentido de introducir que ya están preparadas cepas variantes como la Omicron. Por lo tanto, abrimos la esperanza a, digamos, entrar en una fase de endemia, para hay que ver cómo evolucionamos primavera y verano con estas medidas nuevas que se acercan más a la normalidad.
Es muy interesante lo que acaba de decir, sobre todo en ese límite temporal, primavera y verano, porque sí es verdad que se está gripalizando la pandemia. Sin embargo, la gripe se comporta de manera diferente al coronavirus o viceversa. La gripe es estacional, lo vemos precisamente ahora en estos meses, pero el coronavirus durante todo el año. De la gripe nos vacunamos una vez al año. ¿Se necesitaría vacunarse más de una ocasión contra el coronavirus, teniendo en cuenta que no es estacional, no sé, dos veces al año, por ejemplo?
Bueno, tenemos que ver si cuando entremos, pasemos esta primavera-verano, cuál va a ser el comportamiento de este virus a lo largo de este periodo, y ver cómo se transforma en endemia y qué carácter estacional, porque ha hecho una buena referencia al virus de la gripe, que lo conocemos y conocemos su comportamiento en más de un siglo ya. Es decir, se apaga en primavera-verano, ¿eh? No desaparece, pero se apaga, y la onda estacional suele ser invernal, pudiera empezar algo en otoño. Vamos a ver, porque este virus a lo largo de estos dos años, algo más de dos años de pandemia, no se ha atenuado espontáneamente, digamos, en los meses de verano. Y va a ser muy importante también, es decir, ver cómo evoluciona la vacuna, y nos tendrán, yo creo que es probable que haya que revacunar, y la decisión está en manos de los investigadores que están estudiando en estos momentos cómo evolucionamos en respuesta inmunitaria los que hemos recibido las tres dosis, si necesitaremos, y ya hay una vacuna preparada para Omicron, que evidentemente, si hay que revacunarse, deberá incluirse en la vacuna, como pasa con la gripe, que cada año no se trata de variantes, sino de cepas. Tenemos que elaborar una vacuna que se adapte a la circulación de las cepas de virus gripal.
Antonio Sierra, microbiólogo, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos hablando de la eliminación de las mascarillas en interiores a partir del día 20. El día 19 se lleva a Consejo de Ministros y se aprueba el día 20. Rita Mendoza, la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Doña Rita, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Y ustedes abrazan ya esta medida, la ven como positiva, quizás un poquito precipitada, ¿cómo lo ven?
Hombre, esta es una decisión bastante controvertida. Realmente, si uno hace un análisis, identifica que hay expertos a favor, hay expertos en contra. También es verdad que en algún momento hay que tomar las decisiones, y a nosotros la verdad nos preocupa especialmente que se mantengan las medidas de control de la infección, porque la evolución de este virus ha sido oscilante a lo largo del tiempo, y las últimas olas, a pesar de que La mortalidad, pues, de alguna manera ha sido más controlada a nivel nacional, en nuestro entorno realmente ha sido alta, y entonces es una cuestión que realmente nos preocupa, y nos preocupa sobre todo porque, tomada la decisión, que está claro que está tomada, entendemos que el sistema lo que tiene que hacer es hacer un estrecho seguimiento de cómo va evolucionando la epidemiología, cómo se comporta el virus en estas nuevas circunstancias, en los meses que estén por venir, y desde luego creemos que hay que mantener medidas de control de la infección a nivel del servicio sanitario, porque llegados a verano el servicio siempre se complica. O sea, habitualmente escuchamos no hay personal, faltan enfermeras, entonces hay que mantener los servicios de rastreo, de vigilancia y de control con los mismos efectivos, de tal forma de que si se produce un cambio en la epidemiología podamos controlar esta situación. Eso es realmente lo que nos ocupa, porque al final esto, la decisión hay que tomarla, pero si cambia el comportamiento del virus va a tener un impacto en el sistema y va a tener un impacto en los profesionales. Uh-huh. Y como enfermeras que al final estamos en las UCIs, en los domicilios y en las urgencias, pues entendemos que hay que hacer un buen control de la enfermedad.
Uh-huh. Con este nuevo sistema de control y vigilancia de la propia enfermedad, ¿están viendo ustedes más o menos contagios en los centros sanitarios, en los centros de salud?
En los centros sanitarios. Ahora mismo la incidencia del virus se mide de una manera distinta, porque se hace una especial hincapié pues en los mayores de 60 años, que realmente es donde están centradas las acciones. En el resto, prácticamente se ha eliminado la toma de muestras, los seguimientos de casos y demás. Entonces, ahora, con respecto a los centros sanitarios, se está funcionando. Nosotros seguimos viendo COVID todos los días, lo seguimos abordando.
¿Pero en el grupo etario mayor de 60 años o también en jóvenes adolescentes o, digamos, gente adulta?
Seguimos viendo COVID todos los días, o casos que son susceptibles de ser COVID, y nosotros lo seguimos cuidando. Es por lo que digo que, desde el punto de vista de la profesión enfermera, nosotros nos preocupa, porque nosotros vamos a seguir viendo a estos pacientes, sea por un cuadro respiratorio o sea por el otro. Nos preocupa que se produzca un cambio en la variante y que esto tenga un impacto en la hospitalización, en las unidades de cuidados intensivos y posteriormente, esperemos que no, en la mortalidad, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos que hay que el sistema tiene que mantener las medidas de seguimiento y de control, hay que mantener los efectivos y hay que prepararse con contratación de cara al verano, porque todos los veranos nos faltan efectivos, y de cara a un posible cambio, porque probablemente nadie esperaba la sexta ola que hemos vivido.
Sería tremendo una oleada en verano, ¿no? Sería
sería en diciembre esperábamos lo que iba a pasar en enero, y ha sido duro afrontar esta situación. Entonces, parece que epidemiológicamente la situación está cambiando, pero en cualquier caso, como sistema sanitario, hay que proteger a la población.
Pues la opinión de Rita Mendoza, presidente del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Rita, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Otro muy grande. Muchas gracias a ustedes.
Y también queremos pulsar la opinión de los maestros, de los profesores, y para ello saludamos al presidente de AMPE Canarias, Pedro Crespo, a quien tenemos ya en línea. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ustedes se han tomado, entiendo, de buena manera o de buena gana, ¿no?, la eliminación de las mascarillas en los centros educativos a partir del día 20 de abril, ¿es así?
Bueno, pues con ciertos matices. Bien. Somos conscientes de la necesidad de ir recuperando la normalidad. No obstante, entendemos que es necesario también un poco mantener la prudencia y actuar con cautela, porque los docentes convivimos en espacios cerrados y en muchas ocasiones con un elevado número de alumnos. En ese sentido, por supuesto, que vemos las bondades de no tener que usar mascarilla, pero también los riesgos, especialmente profesorado vulnerable, y más allá incluso que en los patios, especialmente en las aulas, donde a pesar de existir ventilación, un espacio muy reducido, donde no se puede garantizar la distancia interpersonal, y bueno, también otro de los riesgos que nosotros vemos es el tema de que ya puede ir alumnado con positivo en COVID si no tiene síntomas. Entonces, claro, es decir, insisto, las bondades de quitar la mascarilla es obvio. Claro que nos gustaría, pero insisto, creo que tenemos que ser un poco prudentes.
Entonces, más allá de lo evidente, porque al fin y al cabo quitar las mascarillas quiere decir que estamos dando pasos hacia la normalización, ¿apuestan ustedes por eliminarlas, sí o no, Pedro?
Nosotros entendemos que hay que evaluar cómo van planteándose las medidas que están plantando, que se están realizando ahora mismo, y en función de cómo se evolucione, decimos sí o no. Si lo que no nos gustaría es situaciones como, por ejemplo, Alemania. Alemania planteó eliminar las cuarentenas y ahora ha dado marcha atrás porque ha habido un repunte. O sea, que es que ahí de verdad que no sé decir sí o no, sí. Y tener mayor o menor valentía en proponerlo, sino ser un poquito pues, coherentes y prudentes. Vamos a ver qué situación tenemos el día 20 de abril, que es cuando se plantea. Uh-huh. Oye, si realmente está habiendo una evolución positiva y ya se ha convertido esta pandemia en una gripe, ¿verdad?, que es lo que el deseo de todos, pues encantados. Pero si no, yo creo que hay que ser un poquito prudentes, insisto.
Veo mucha incertidumbre, ¿no, Pedro?
Es que la tenemos, es que es nuestra responsabilidad.
Sí, sí.
Es que más allá, insisto, del deseo, por supuesto que lo tenemos, pero es que hay profesorado en situación vulnerable y claro, es que decir, bueno, no, es que ya nos gustaría, ¿no?, la mascarilla fuera ya. Se planteó hace un par de meses, es decir, esa posibilidad, ¿no?, empezar por los colegios y demás. Claro, insisto que ya nos gustaría. Esto ha sido un lastre, el tema de la mascarilla, al profesorado, especialmente en edades tempranas de primaria, en todo, ¿no?, pero en primaria, que hay alumnos y alumnas que no conocen la cara del profesor y el profesor la cara de los niños.
Sí.
O sea, claro que estamos deseosos de poder que se elimine, pero insisto, incertidumbre, dices, yo creo que un poco que sí, o me gusta más calificativo de prudencia, ¿no?
Vale. Bueno, también es cierto que depende de la responsabilidad individual, ¿no? No sé si de los alumnos, porque claro, infantil y primaria, responsabilidad individual de alumnos, poca, más bien de los padres, pero sí del profesor, ¿no? De llevar o no, portar o no mascarillas en función del peligro al que se enfrenta.
Sí, sí, bueno, eso es obvio. Eso es obvio, vamos, eso claro que se va a mantener, especialmente este profesorado, pero bueno, es como todos, sabemos la probabilidad de contagio, que eso ya por desgracia después de más de 2 años sabemos lo que conlleva, ¿no? Aún usando una de las personas la mascarilla, la probabilidad que el otro sí lo tiene, está ahí, eso sabemos. Entonces, claro que...
Pero de verdad que disculpa, que decidan los centros educativos es una buena opción.
Que
estamos en la misma, base, ¿no?
Claro, es que no es como la solución. Yo creo que este tipo de medidas tienen que ser planteadas por las autoridades sanitarias. Es decir, es que como todas, nosotros nunca hemos cuestionado, y si se plantea esto no lo cuestionamos. Es decir, no es que planteemos que están equivocadas las autoridades sanitarias, siempre respetamos sus decisiones, que son los especialistas. Ahora, cuando sí se pide una opinión, que es el caso, en este concreto sí abogamos un poco por prudencia. Es decir, lo mismo pasa Semana Santa y esa evolución ha ido a mejor y ya de verdad no hay contagio y se va a menos, y pues encantado. Pero es que a lo mejor hay un aumento. Es que por eso digo que hay que ir como poco a poco. Y insisto, el ejemplo es el de Alemania, que lo planteó y ahora mismo ha dado marcha atrás.
Bueno, pues prudencia y incertidumbre, y también muchísimo temor, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Pedro Crespo, presidente de AMPE, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
De acuerdo, un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En MediaMar, nuestra web cumple 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10, con ofertas como esta. Encimera de inducción Balay por solo 269 euros. El aniversario es nuestro. Las superofertas son para ti, MediaMar.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife, en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos, Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código de descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Thank you. Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida nos damos un saltito a la Vega de San Mateo, pero antes vamos a escuchar la actualización informativa de forma breve, eso sí, Carla.
Les contamos que el colectivo sanitario Asamblea Siete Islas ha alertado el jueves de que el puesto de trabajo de unos 12.000 trabajadores interinos en la sanidad canaria está en juego y se aplica el bodrio, según apuntan, de la ley de temporalidad del sector público aprobada en diciembre del año pasado. Además, contarles que el sindicato AMPE Canarias ha pedido a la Consejería de Educación que convoque una reunión con carácter urgente para negociar las implicaciones de los nuevos currículos educativos en las islas y consensuar el porcentaje de estas enseñanzas que corresponden a fijar la comunidad autónoma. Y un último apunte, la concejal de Unidos por Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Guerra, ha reprochado hoy jueves al alcalde que después de un año nos hayan entregado las 24 viviendas de Tamaraceite ya concluidas, una demora que según Edil ejemplifica la ineficacia del grupo de gobierno.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12. Convoy humanitario de la Vega de San Mateo para Ucrania. Propuesta solidaria que nos gusta y por ello hay que conocerla. Vamos a saludar al alcalde de La Vega, Antonio Ortega. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, alcalde.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues mire, en estos momentos estamos en reunión de coordinación con todos los voluntarios, los conductores que vamos a acercarnos a Ucrania y más voluntarios que están desde aquí, desde el municipio de La Vega de San Mateo, trabajando para ordenar todo ese material sanitario que nos está llegando, la comida para los bebés de hasta 2 años y todo el trayecto y toda, bueno, pues todas las circunstancias que se da a un convoy de estas características.
Qué bueno, alcalde. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo es ese dispositivo para llevarlo para allá?
Bueno, pues en principio estamos hablando de entre 6 y 7 vehículos los que vamos en el convoy. Salimos el día 14 de Huelva. Vamos a hacer por carretera conduciendo más de 10.000 kilómetros con 2 conductores por vehículo. Haremos escalas, pues una vez, el primer día vamos a conducir 2.200 kilómetros sin parar. Será la primera escala para intentar descansar en torno a unas 6 horas y a las 6 de la mañana pues nos levantamos y pillamos ruta para ponernos ya a la frontera con Ucrania. Entraremos en Ucrania 80 kilómetros en el país. Se dejará todo el material en un hospital para que ese material no se quede en la frontera y pueda ser objeto de, bueno, de lo que todos sabemos, que al final no llega al destino. Se dejará directamente ese material en la frontera y regresaremos con refugiados, los que nos designen las autoridades ucranianas, con dirección a Canarias.
¿Pero van a entrar en territorio ucraniano o se quedan en la frontera?
Vamos a entrar 80 kilómetros en territorio ucraniano.
¿Y eso está perfectamente controlado, alcalde?
Bueno, está controlado con el gobierno de Ucrania. Esto, tenemos un vecino que es que reside en nuestro municipio, que es el que ha puesto en funcionamiento este convoy. Su tío es diputado en Ucrania y el punto de recogida de ese material es en el del convoy, sería en ese en uno de los hospitales de Ucrania.
Es decir, garantizamos la seguridad de los asistentes.
Exacto, se pasa por un pasillo seguro, aunque el riesgo cero en un país en guerra no existe. Y somos conscientes que estamos en una guerra, un país en guerra, hay corredores humanitarios y se intenta, pues eso, acceder por esos corredores humanitarios.
Usted también se apunta, ¿no, alcalde? Usted también va a ir.
Sí, yo voy, yo soy... Cuando hace el planteamiento el vecino Víctor, que vivió los horrores de la guerra durante 18 días en Ucrania, le está operado el corazón, tiene varias operaciones a corazón abierto y ese fue el motivo por el que le permitía a personas que están con determinadas edades, pues que no pueden salir del país, tienen que quedarse, pero él, por sus problemas de salud, sí lo permitieron. Pero una vez en Canarias, en la Vega de San Mateo, hace esta propuesta al ayuntamiento y lo que me dice es que no tiene conductores suficientes para
le vea usted conduciendo, don Antonio. Le ve
sí,
usted...
Por supuesto. Por supuesto, vamos a trabajar, vamos a conducir, vamos a hacer muchas horas de recorrido, pero creo que justifica la situación en la que están pasando todos esos seres humanos, un esfuerzo ingente de todos los voluntarios que vamos en este convoy.
¿De cuántos camiones se compone el convoy, alcalde?
Estamos hablando de furgones y estamos entre 6 y 7 furgones los que vamos.
6 y 7. ¿Cuántos kilos de alimentos también y material sanitario tenemos por ahora o se pretende llevar?
Pues estamos hablando de peso máximo de carga por cada vehículo, 3.500 kilos, pues estamos hablando de una cantidad importante. Yo calculo que en torno a 10 o 12.000 kilos somos los que vamos a transportar.
Madre mía, vaya aventura, que organizar un dispositivo ahí no es nada sencillo, de este acalado.
No es fácil, son muchas cosas a tener en cuenta, desde burocracias, aduanas, buscar, localizar los vehículos, los seguros, los pasaportes, las tarjetas sanitarias europeas, y es un sinfín de detalles que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, hay que decir también que somos novatos, que nosotros no somos especialistas, pero sí estamos rodeados de un equipo de gente con muchas ganas de trabajar. Se ha sumado un policía local del Ayuntamiento de Santa Brígida, que también tengo que agradecer desde aquí a su alcalde la voluntad que ha tenido para facilitar que parte de su miembro de su policía local nos pueda acompañar. Hay un policía local también del Ayuntamiento de La Vega de San Mateo, un guardia civil, un sargento primero del cuartel de la Guardia Civil de La Vega de San Mateo, un controlador aéreo jubilado, Víctor, y otras personas más que se han ido sumando al equipo y que están ilusionados y que quieren contribuir, poner su granito de arena para intentar... Es un granito de arena en el desierto, pero para intentar ayudar en lo posible a todas esas personas que lo están pasando tan mal. Y si es, si es importante llevar ese material, quizás lo más importante es regresar con esas personas, mujeres y niños menores de 2 años, que se van a alojar y que existen compromisos para alojarlos en la isla de Gran Canaria.
Porque también se van a traer a pequeños aquí a Gran Canaria, aparte de llevar material sanitario y alimentos.
Sí, viene una mamá con su bebé. No vienen menores no acompañados, siempre viene una familia, su madre con su niño.
Muy bien.
Y estamos hablando que pueden venir en torno a 10, 11 o 12 personas.
12 personas. ¿Cuántas familias más o menos? 12 personas, 5 familias.
Pues seis familias. Estamos hablando de la unidad familiar, una mamá con 1 o 2 niños menores de 2 años.
¿Y se hospedan ahí en La Vega de San Mateo?
No, hay una persona que mañana voy a conocerla, un anónimo, quiere guardar el anonimato, que se ha comprometido a alojar 4 familias en su hotel con la manutención durante 1 año como mínimo. Y hay otras familias que se han puesto en contacto con nosotros con compromisos serios y firmes de alojar en sus viviendas o viviendas que tengan para alquilar a familias. Tenemos una familia en Los Hoyos que quiere acoger y tenemos otra familia en La Vega de San Mateo que ha manifestado su voluntad de acoger a refugiados.
Ya para acabar, alcalde, si alguien que nos está escuchando se quiere unir a esta aventura solidaria, ¿lo puede hacer o ya está cerrado ya el cupo, digamos?
Lo que es el convoy está cerrado. Lo que son los conductores y demás, como decía anteriormente, tiene una serie de trámites muy importantes y documentación que tenemos que llevar. Pero sí, siempre cabe la posibilidad de que todo el mundo, aquellos que quiera colaborar, bien con material, bien con alimentos para bebé, lo que decíamos, leche maternizada, compotas, papillas, exclusivamente esas cosas. No necesitamos ropa, no necesitamos, porque abulta, y lo importante en estos momentos es comida y material sanitario para atender a las víctimas de esta dichosa guerra. Y después también hemos habilitado un número de cuenta, que hay que decirlo, una cuenta municipal, de titularidad municipal, que es para sufragar parte de los gastos que va a generar, tanto combustibles, peajes, manutención y alojamiento de las personas que suben, pero también de las personas que bajan. Hay que decir que vamos a intentar hacer, para que te hagas la idea, vamos a intentar hacer en 6 días 10.000 kilómetros. Un vehículo medio hace en un año en torno a 20.000 kilómetros. Nosotros en 6-7 días vamos a hacer 10.000 kilómetros por carretera. Vamos a conducir el primer día, el objetivo es 2.200 kilómetros, turnando en turno de 6 horas de conducción los diferentes choferes que vamos en los vehículos. Es un esfuerzo ingente, pero merece la pena. Como decía, tenemos esa cuenta de carácter municipal y fiscalizada por tanto la intervención como la tesorería del Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, y aquellas personas que quieran también hacer su aportación, pues tienen el número de cuenta de la misma en la página web del Ayuntamiento de la Vega de San Mateo. Todo es necesario. Si queremos ser refugiados, es necesario llevar material y demás, pero también sufragar gastos, porque esas personas de regreso hay que alimentarlas, tienen que dormir, vienen con niños pequeños y tienen un sinfín de gastos importantes.
Vaya aventura, alcalde, si le parece bien, vamos a seguir este recorrido, este camino desde la Vega de San Mateo hasta Ucrania. Le llamaremos y usted, pues, si le parece bien, o cualquiera de los que van en ese convoy, nos van informando poco a poco. Don Antonio, ha sido un placer. Felicidades por esta medida, por esta propuesta, y a seguir adelante. Gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Supone la parálisis del ayuntamiento, de los ayuntamientos que no tienen interventores. Este es un gravísimo problema que están sufriendo muchas administraciones locales. Una de ellas es la de Firgas, y saludamos a su alcalde, Jaime Hernández. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días a todos.
Bueno, pues como decíamos en la introducción, parece ser que hay muchas administraciones locales, muchos ayuntamientos que tienen problema con el funcionariado, porque algunos de ellos no tienen la titulación suficiente como para firmar una serie de documentos y tienen que estar mes a mes autorizando a función pública la subida de categoría. Cuéntenos un poquito cuál es exactamente el problema que tiene Firgas, que puede ser reflejo de también otros ayuntamientos que tienen el mismo inconveniente, alcalde.
Sí, efectivamente, estamos hablando de un problema a nivel nacional, pero que en Canarias tiene una especial incidencia, y está relacionado con las plazas de los habilitados nacionales, aquellos que desempeñan los puestos de secretaría, intervención y tesorería. En este caso, en el caso nuestro de Firgas, es el que está relacionado con el área de intervención. El problema que existe es que no hay habilitados suficientes para cubrir las plazas, y aunque estas se ofertan a nivel nacional, no hay gente que esté dispuesta a venir. Esto supone que la función pública tiene que autorizar a otros funcionarios a desempeñar la labor de intervención de manera accidental. Y en el caso de Firgas, además, nos obligan a hacerlo mes a mes este nombramiento, con todas las dificultades que ello entraña. La figura del interventor no es una figura cualquiera, es la figura junto con la de secretaría, la más relevante en el ayuntamiento, junto con la del alcalde, evidentemente, y es esencial para el buen funcionamiento del ayuntamiento. Nosotros venimos reclamando que se tienen que tomar medidas que de alguna manera dé salida a todos estos ayuntamientos de Canarias en una situación que nos preocupa. Las competencias son estatales, el gobierno de Canarias tiene atribuidas los nombramientos, pero los problemas los sufrimos las administraciones locales, y eso es lo que le hemos planteado al gobierno de Canarias, de que se articulen normas, que se flexibilice la norma para posibilitar que esta situación se termine.
¿Se ha hecho proceso selectivo, alcalde?
Nosotros hemos hecho varios procesos a nivel nacional. Se saca la convocatoria todos los años y siempre queda desierta. Hemos acudido a la lista de reserva del gobierno de Canarias, que creó a tal fin para, con funcionarios del gobierno de Canarias, cubrir esta vacante, y tampoco se ha cubierto. Nos hemos dirigido al COSITAL, que es el Colegio Nacional de Habilitados, y tampoco se consigue habilitar, y estamos en otro proceso de convocatoria interna, pero sabemos que el resultado va a ser el mismo. El problema básicamente es que no hay suficientes habilitados para cubrir toda la demanda que hay a nivel nacional y a nivel de Canarias de estos puestos.
Y en el día a día, ¿cuál es el inconveniente de no tener un interventor? El pago de las nóminas, le pregunto, por ejemplo, no, el acceso a ayudas públicas, ¿cuál es el
no tener interventor? No tener interventor significa la parálisis total del ayuntamiento. Significa no poder hacer ningún pago, no poder pagar las nóminas, no poder pagar las ayudas de emergencia social, no poder pagar a los proveedores, no poder sacar las licitaciones y proyectos de obra. Es una figura fundamental, un pilar fundamental para la buena marcha del ayuntamiento. Sin esa figura sería imposible gestionar una administración pública.
Y ustedes lo tienen que estar nombrando mes a mes, ¿no?, con la autorización de Función Pública.
Sí, efectivamente, todos los meses tenemos que reeditar el nombramiento del funcionario. Hasta ahora pues se ha conseguido, pero es un tema que queremos solventar, que nos dé tranquilidad y seguridad y que sea una solución de largo plazo y no tener que estar todos los meses recurriendo a este tipo de situaciones que generan pues mucha incertidumbre y preocupación.
¿Y el nombramiento de ese interventor accidental siempre es el mismo, siempre es la misma persona o han modificado?
Sí, en este caso sí, siempre entendemos que sea la misma persona, un funcionario que, bueno, que conozca el funcionamiento de la intervención y conozca la mecánica de funcionamiento del área y que facilite pues que el trabajo salga. Afortunadamente se han conseguido muchas cosas a pesar de que no contamos con la figura titular del habilitado, pero la administración de Sirgas no se ha parado porque seguimos empujando gracias al compromiso de estos funcionarios.
Y ya para acabar, alcalde, ¿se ha visto reflejado en la incapacidad de recibir algún tipo de subvención pública, la incapacidad de pagar las nóminas o hacerlo más tarde, o incluso pues elaborar diferentes proyectos en el servicio social al no tener de forma continua un interventor?
Bueno, siempre, afortunadamente, hasta ahora no se ha producido ningún hecho relevante en cuanto a esta cuestión, pero sí que el mes pasado se retrasó un poquito más de lo habitual, pero sin ninguna mayor incidencia. Hemos conseguido mantener la gestión administrativa del ayuntamiento, pero sí que genera todos los meses una situación pues de retraso, de inseguridad por todo esto que tenemos que asumir, pero bueno, afortunadamente con el gobierno de Canarias y el ayuntamiento seguimos resolviendo y la administración no se ha parado y seguimos sacando los proyectos adelante.
¿Qué se retrasó? ¿Las nóminas? ¿Algún proyecto?
Sí, no, sobre todo el tema de las nóminas, que se retrasó 2 días, pero fue un hecho puntual y no
se pudo. ¿No se ha perdido ninguna subvención, don Jaime?
No, afortunadamente no. De todas formas, este es un tema que ya le expresaba al consejero del área del gobierno de Canarias, sí, don Julio Pérez, que este es un tema realmente preocupante y que puede dañar, no hablo del caso de Sirgas, hablo de todos los ayuntamientos de Canarias, de una manera, digamos, catastrófica al interés general, porque efectivamente pone en riesgo tantas cuestiones, como he comentado antes, que tienen que ver pues con el pago a los proveedores, con las ayudas de emergencia social o con los proyectos, y que en un contexto de difícil situación como la que estamos viviendo, de crisis, si ya lo veníamos arrastrando con la pandemia de la COVID y ahora se le suma el tema de la guerra de Ucrania, pues cuando más necesita el ciudadano que las administraciones públicas estemos al pie de la calle y resolviendo los problemas, pues no podemos estar con estas incertidumbres.
Jaime Hernández, alcalde de Sirgas, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día, un abrazo.
Buenos días, gracias, un saludo y nos vemos en Sirgas.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya agenda tiene este jueves el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿eh? Hoy, desde luego, se está ganando el sueldo con dos citas, además muy importantes, que pueden suponer un cambio de rumbo en las relaciones que tiene con Marruecos y con el principal partido de la oposición. Por un lado, Sánchez se reúne esta tarde con el rey Mohamed VI, después de que sorprendiera a todos con ese volantazo que dio en la postura de España sobre el Sáhara, sin comunicárselo además a su socio de gobierno y sin llevar este tema tan sensible al Congreso de los Diputados. Precisamente la perplejidad ante este cambio de guión es lo que le transmitió ayer Alberto Núñez Feijóo al rey don Felipe en el encuentro que mantuvieron en Zarzuela. Pero antes de viajar a Marruecos, Sánchez se ha reunido precisamente con Feijóo, primera toma de contacto entre el presidente del gobierno y el nuevo líder de la oposición. Que se reúnan, desde luego, es siempre una buena noticia, entra dentro de la normalidad democrática. Lo que no era normal es el distanciamiento, esos puentes rotos que había entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que entre otras cosas pues ha supuesto, por ejemplo, que sean incapaces de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 3 años con un bloqueo institucional. Y que se reúnan es además necesario en la situación crítica en la que nos encontramos, en medio de una crisis energética que ahoga a familias y empresas, con la inflación casi en el 10%, los españoles perdiendo poder adquisitivo y con una guerra cuyos efectos nadie sabe cuánto van a durar. Con este mar de fondo, Sánchez y Feijóo se han visto en Moncloa para intentar alcanzar acuerdos y soluciones para paliar esta situación. Sánchez quiere que en el Partido Popular apoyen su plan de choque de respuesta a la guerra, esas medidas económicas que anunciaba la semana pasada y entre las que se encuentra la bajada de 20 céntimos en el litro de combustible. Pero si algo tienen claro los populares es que para salir de esta hay que bajar los impuestos. Lo recordaba esta mañana aquí en COPE su secretaria general Cuca Gamarra con Carlos Herrera.
Va a ser una condición sine qua non, baje los impuestos y entonces lo demás lo pactamos. Si no baja los impuestos en función de lo que se negocio, prácticamente no hay acuerdo en nada más.
Yo creo que esa manera de afrontar, ¿no?, las negociaciones al final lo único que hace es bloquearlo absolutamente todo. Sería bueno que el primero de los acuerdos fuera bajar los impuestos. Nosotros somos personas dialogantes y unas cuestiones no debieran de afectar a otras.
Hay que bajar los impuestos, pero están dispuestos a negociar, decía Gamarra. Y puestos a negociar, Sánchez le ha puesto encima de la mesa a Feijóo un documento con 11 propuestas. En los términos en los que está redactado, todo cuadra. Todos son buenas intenciones. El problema está en que a la hora de ponerse a negociar, pues hay que leer siempre la letra pequeña. Por ejemplo, ya sabemos que hay que renovar ese Consejo General del Poder Judicial, como expone una de las propuestas de Sánchez, pero el problema está en el cómo se hace. Sánchez ha entrado hoy en modo negociación y quiere aparecer con talante dialogante con el nuevo líder de la oposición. Y a Feijóo, pues no le conviene empezar rompiendo la baraja, pero tampoco puede aceptar sin más las propuestas de Sánchez. Necesita marcar posiciones. Y en eso están, en lo mismo de siempre, para intentar que no sea lo mismo de siempre. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, mira, lo contabas ahora, justo en el día en el que el presidente Pedro Sánchez viaja a Marruecos, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, muestra su confianza en que Argelia cumpla con sus compromisos en materia de suministro de gas a España. Y es que el 40% del gas que consumimos en nuestro país viene de ahí, de Argelia, donde no ha gustado mucho ese acercamiento de España a Marruecos, país con el que tiene rotas sus relaciones diplomáticas. Gran pregunta, Pilar. ¿Mañana sube o baja la luz?
Que me lo sé. Que baja y bastante, además.
Muy bien. Pregunta contestada, pregunta acertada. Pagaremos 154 euros el megavatio hora. Baja bastante. Tampoco es que la regalen, pero desde luego es bastante más barata que lo que pagamos hoy, que son 214 euros. Y además, han descubierto el objeto astronómico más lejano observado hasta ahora. Una galaxia que ha sido bautizado como HD1 y que está a unos 13.500 millones de años luz de nuestro planeta, aquí al lado.
Lo que viene siendo una galaxia muy, muy lejana, que dirían los amantes de Star Wars.
Nos compramos un cohete y para allá que nos vamos. Bueno, los astrónomos estudian ahora si esta galaxia contiene estrellas de población 3, las primeras del universo que jamás han sido observadas. Y tras un encuentro de una hora esta mañana, el Papa ha animado a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española a continuar el trabajo en la prevención de abusos y el acompañamiento a las víctimas, que siempre deben estar, dice, en el centro. Según ha contado el cardenal, cardenal don Juan José Omella. También han hablado con Francisco de la evangelización, la España vaciada, el desafío de las migraciones y sus posibles viajes al Líbano o a Kiev. Y un 35% de las personas no eligen el destino de sus impuestos y dejan en blanco la X de su asignación tributaria en la declaración de la renta. Cáritas Española recuerda que marcar conjuntamente las casillas de la Iglesia Católica y la de otros fines sociales no supone pagar más ni que se le vaya a devolver menos, al tiempo que agradece también la solidaridad de los contribuyentes que permite seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy en la Europa League, Eintracht Barcelona.
El Barça es el único equipo español que nos queda en la competición. Hoy juega la ida de los cuartos de final en Frankfurt. Vamos a conocer noticias del partido. Enviada especial, Elena Condis.
Hace muchísimo viento y llueve aquí en Frankfurt. Los jugadores no han salido de su hotel y ahora estoy a las puertas de un céntrico restaurante donde va a comer Laporta con el también carismático presidente del Eintracht. Xavi saldrá con su mejor once. Solo un retoque. Araujo será el lateral derecho y Eric García estará en el eje por la baja de Dani Alves. Recordemos, tampoco ha viajado Memphis. El Barça llega en el mejor momento de la temporada. 13 partidos invicto. 1000 culés les acompañarán en las gradas del Deutsche Bank Park. Estará lleno. 51.000 aficionados y de hecho hubo hasta 250.000 peticiones para ver este partido.
El partido es a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo contamos en el tiempo de juego. De la jornada de la Liga de Campeones quedan las victorias del Real Madrid, del Villarreal y la extraordinaria actuación de Benzema con 3 goles en Londres.
Son noche mágica, a los 3 son goles muy importantes y ya está. Y estoy más contento de meter el tercero porque he fallado uno en primer tiempo pensando en este ocasiones porque es muy importante de meter goles. Y luego saca otra y la meto. Entonces, soy muy contento.
¿Crees que con partidos así pueden considerarte más para ser el mejor del mundo esta temporada?
No juego al fútbol para eso. Yo juego al fútbol para esta noche. Luego viene lo que viene.
Y hoy se juega también un España-Brasil de fútbol femenino en Alicante a partir de las 8 en el Rico Pérez.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
En MediaMar, nuestra web cumple 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10, con ofertas como esta. Encimera de inducción Balay por solo 269 euros. El aniversario es nuestro. Las superofertas son para ti, MediaMar.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hotel THE Puerto de Mogán. Elige Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Amorebieta en el partido de la jornada 35 de la temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buenarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Amorebieta. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:10 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiki.
Les contamos que en Santa Lucía de Tirajana más de 150 trabajadores del ayuntamiento se concentraron a las puertas de las oficinas municipales de vecindario para exigir respeto a los representantes públicos. Una iniciativa que fue convocada por el alcalde Francisco García tras el incidente en el que un edil de la agrupación de vecinos de Santa Lucía, José Luis Araña, insultó e intentó agredir a un funcionario tras el último pleno. El alcalde ha relatado en nuestros micrófonos que no es la primera vez que este concejal protagoniza incidentes de este tipo en un pleno.
Asimismo, fue este compañero, don Manuel Hernández, precisamente quien lo agarró, quien lo apartó. Yo estaba en ese momento en la puerta de la casa consistorial y lo apartó y lo retiró y se lo llevó a otra zona. La verdad que nos preocupó mucho por los gestos. Insisto, es que no es la primera vez que sucede. El concejal pues manifieste este tipo de actitudes violentas.
Y en San Bartolomé de Tirajana, contarles que es el primer municipio de Gran Canaria que va a retomar las fiestas de actos festivos multitudinarios. Las comisiones de fiestas de los barrios de Santa Águeda y la Aldea Blanca han anunciado que van a ser de las primeras verbenas populares que se van a llevar a cabo en toda la isla. Conchi Narváez, alcaldesa del municipio, dice que hay que volver poco a poco a la normalidad, pero siempre actuando con responsabilidad.
Después del parón obligatorio por la pandemia sanitaria, San Bartolomé de Tirajana se prepara ya para la celebración de los actos festivos, tanto de eventos multitudinarios como puede ser Más Palomas Pride o el Carnaval Internacional de Maspalomas, así como las fiestas y las verbenas en todos los barrios de nuestro municipio.
Y un último apunte. El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia recibió 3.476 llamadas durante los tres primeros meses de este año, casi un 5% más que en el mismo periodo de 2021, de un total el 17 casos de las víctimas eran niñas menores de 15 años, tres veces más que en un año antes.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12. Son las 12 minutos. Vamos con nuestro tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana soleada en Las Palmas de Gran Canaria.
Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Esta noche, reunión, cena entre Mohamed VI y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Nosotros hemos hablado con diferentes personalidades de la política aquí en Canarias, como por ejemplo José Manuel García Ramos, el diputado del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento, que ha criticado la posición unilateral del presidente del Gobierno. Por cierto, se vota en unos instantes esa proposición no de ley entre Unidas Podemos, ERC y H. Bildu, presentadas por ellas para que no haya un cambio de postura por parte del Gobierno de España, ¿no? José Manuel García Ramos nos dice, o dice a COPE Canarias, que Marruecos nos tiene en sus manos.
Tenemos delante un negociador que, como digo, ha sido siempre muy complejo, ¿no?, que es Marruecos. Si Marruecos ya disfruta de esas costas desde como yo decía ayer, o el martes, desde Tarfaya hasta La Güera, pues es que no tiene prácticamente en sus manos, ¿no? Y no solo no tiene en sus manos, sino que tiene en sus manos también todo lo que significa, todo lo que se ha hablado del Monte Tropic y de todo lo que hay ahí, de todo las materias primas tan preciadas por el mundo que hay ahí, ¿no?
Hablaba de precisamente esa riqueza que está en el fondo marino. Una vez hace 2 años aproximadamente decidió mover de forma unilateral esa mediana entre las aguas de Marruecos y Canarias. Ayer, en el Congreso de los Diputados, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, decía que los intereses de España frente a Marruecos están asegurados.
Canarias es efectivamente una parte muy importante de nuestra relación con Marruecos y le aseguro que ocupa buena parte de mi tiempo y los intereses de España y muy especialmente los intereses de Canarias estarán siempre defendidos, señoría. Sobre eso no le quepa la menor duda.
José Eduardo Marrero, ¿cómo ves esta situación y consideras, crees que va a volver otra vez la mediana donde estaba antes y se considerará esas aguas, bueno, aguas continentales, aguas canarias, pero no marroquíes?
Yo sinceramente sigo viendo, y perdónenme la expresión, una bajada de calzones nunca vista con anterioridad. Tengo presente que desde enero de 2020 ya el Parlamento marroquí aprobó dos leyes que delimitaban las aguas de explotación exclusivas del país magrebí. De nuevo, se apropió de parte de las aguas sobre del Sáhara Occidental y ampliaron su demarcación oceánica y aquí no pasó absolutamente nada. Y de eso tampoco sé qué es que se está hablando, a lo mejor está sobre la mesa, pero no es algo de lo que se ha hablado. De lo que sí se ha hablado por parte del ministro de...
Asuntos exteriores.
El de Asuntos Exteriores, efectivamente, es sobre pues las intenciones de Marruecos sobre Canarias y las intenciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, que por lo visto estaba sobre la mesa, ciertas cuestiones que desconocíamos por completo. Es decir, yo todavía no veo el resultado o cuál va a ser el resultado de estas negociaciones. Hasta hace poco siguieron llegando inmigrantes en situación irregular por medio de pateras a nuestras aguas, siguen muriendo gente porque se les permite el paso y viajar hasta aguas canarias en esas condiciones complicadas. Y muere gente a razón de esta dejadez de funciones por parte del gobierno marroquí, y eso se sigue produciendo. Así que yo solo sé que hay una consecuencia que es real, y es que el encarecimiento del gas que nos proporciona Argelia es algo que ya se ha anunciado. Sí. Y eso es la consecuencia real por ahora y que sabemos todos que ha sucedido. Lo demás, las partes positivas de este acuerdo, pues mira, yo todavía no las veo.
Josué Íñiguez, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo primero creo que no hay ningún proceso de negociación abierto. Lo que estamos es retomando unas relaciones diplomáticas con nuestro vecino que teníamos perdidas. El gobierno de España, si nos permiten, tampoco ha hecho un cambio radical en su posición respecto a que en todo momento ha encuadrado la posible solución al conflicto saharaui al marco de Naciones Unidas. De eso no nos hemos movido. Eso implica que la solución sea también asumida por la parte saharaui. Parece razonable también empezar, y lo hablamos aquí la semana pasada, la anterior, empezar a desatascar o poner encima de la mesa otras opciones para un conflicto que va durando 40 años, que van ya por la cuarta generación y no tiene solución. En la parte que le interesa a España, en Canarias particularmente, creo que es sensato llevarse bien con el vecino que tienes al lado. Creo que es sensato cuando compartes rellano de llevarte bien con el vecino de al lado y no llevarte mal, y que de alguna manera había que ir retomando esas relaciones que habían sido perdidas. Obviamente, lo que permite el Reino de Marruecos, el gobierno de Marruecos, quien sea, con la ruta canaria, que es la ruta de la muerte, es indigno e indecente. E indigno e indecente que la gente muera y la esté utilizando como una especie de intentar chantajear a Europa, porque ya ni siquiera es España, es Europa, somos la frontera sur de Europa. El precio del petróleo de Argelia, obviamente este movimiento en la política internacional hay que encuadrarlo también en una política europea. Tenemos nuestra frontera noreste en guerra y necesitamos estabilizar también las relaciones en la frontera sur, porque no podemos estar atendiendo dos fuegos al mismo tiempo. Y también tiene que ver, estoy completamente seguro que tiene que ver con esto. Es verdad, sí.
Acaba, Josué, por favor, y ahora retomas tú, si te parece
bien. Que más allá de verdad, que estamos hablando de un tema de gran complejidad, porque no nos ha tocado un vecino fácil, y en el que además tenemos intereses mezclados, y bueno, pues que tenemos que trazar esas relaciones. Por eso yo creo que recuperar per se las relaciones con Marruecos, veremos cómo termina eso, pero que no es bueno, todo lo contrario, es positivo haber vuelto a abrir el diálogo.
Yo quisiera hacer una pregunta al compañero, y es si cree que el Partido Socialista Obrero Español, si Pedro Sánchez ha promovido la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas garantizando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
El gobierno de España lo que ha dicho es que la solución tiene que quedar enmarcada dentro de Naciones Unidas, por lo tanto, dentro de las resoluciones de Naciones Unidas, y que a la propuesta que hizo Marruecos en el año 2006-2007, que ha llovido también desde entonces, porque el conflicto se alarga en el tiempo y no se resuelve, parece razonable. Básicamente eso es lo que ha dicho. Pero volvemos a lo mismo.
si lo primero que digo es que tiene que estar en la ONU, habrá que hacer cumplir las resoluciones, y dos, tendrá que comprarlo, aceptarlo, pactarlo con la parte saharaui. Es decir, la propuesta marroquí que al presidente del gobierno de España o al gobierno de España le puede parecer razonable, si a la parte de saharaui no le parece razonable, decaerá, porque el marco es el de las Naciones Unidas.
Entonces la postura es la misma, es decir, entonces ¿por qué hay carta? ¿Por qué hay reunión? ¿Para qué? Si la postura es la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que se preguntan los ciudadanos, ¿no?
Y
eso,
no, ¿qué tipo? No es la misma porque ellos...
Sí, acabo enseguida, José Eduardo, acabo enseguida. Y también, ¿qué tipo de consecuencias va a traer esto de forma positiva a España? Porque lo único que hemos visto por ahora es que va a haber un incremento del precio del gas a España por parte de Argelia, que ya saben que se muestra completamente en contra de este paso que ha dado el gobierno de España. Venga, José Eduardo.
Es que básicamente no es lo mismo, porque lo que preconizaba, lo que vendía el PSOE es que iban a buscar una solución al conflicto que garantizase el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y no lo digo yo, lo hizo su programa electoral en la página 286. Y eso no es lo que estaba sobre la mesa.
¿Josué?
Sí, ¿por qué no? Porque si supongamos un referéndum, si preguntamos en el referéndum en el Sáhara, ¿quiere usted ser independiente o ser una autonomía de Marruecos? Se estaría cumpliendo el derecho de autodeterminación, porque efectivamente podrían decidir sobre si quieren estar en un sitio o si quieren permanecer independientes. No es excluyente una cosa de otra.
Eso no es lo que ha propuesto.
En política en general, no, pero es que no hemos dicho que lo que hay sobre la mesa, es lo que ha dicho el gobierno, de lo que hay sobre la mesa en un conflicto que lleva 40 años atascado, lo que hay sobre la mesa ahora parece razonable, nada más. No ha dicho que vaya a hacerse, que lo promocione, ni ha ido España a las Naciones Unidas a decir hay que hacer esto. Eso no ha sucedido. Lo que ha dicho es parece razonable, como un gesto para recuperar las relaciones diplomáticas con nuestro vecino de al lado. Lo que hemos obtenido, pues ahora mismo, pues no, parece que nada plausible, más allá de la posibilidad de abrir un gasoducto que cruce Marruecos en un momento en el que hemos cerrado las relaciones del carbón con Rusia, vamos a cerrar el del petróleo y queremos ponernos como objetivo la Unión Europea también cerrar el grifo del gas ruso, para lo cual necesitamos que venga por otro lado. ¿Por dónde tiene que venir? Por Marruecos. Pues son asuntos muy complejos, y en política siempre, pero en política internacional más, esos matices estarán ahí y lo iremos viendo con el tiempo cómo se resuelve.
Bueno, muchos pensábamos, ¿no?, que con este cambio de paso, de postura, o digamos con esta carta que fue enviada por Pedro Sánchez, por el gobierno de España hacia Marruecos, pues íbamos a ver una bajada notable de la inmigración. Parece que no ha sido así. Nosotros esta mañana le preguntábamos a Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias, concejal también del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso pues actuaba como en calidad de diputado, si hay cierta relación entre los flujos migratorios y Marruecos. Nos decía esto.
El reconocimiento explícito de que los flujos migratorios los controla el gobierno de Marruecos es un escándalo. Porque claro, si hay que hablar de eso, quiere decir que si ahora disminuyen los flujos migratorios, querrá decir que antes aumentaban con la voluntad del gobierno de Marruecos, y por lo tanto es una forma de chantaje.
¿Creen ustedes que los flujos migratorios dependen de Marruecos y por lo tanto esto es un chantaje, si es como moneda de cambio, José Eduardo?
Hombre, hay un hecho incontestable, y es que la inmigración irregular se ha disparado en Canarias en lo que lleva de año un 116%. Eso es un hecho objetivo. ¿Que puede ser un mecanismo de presión para que se acepten las condiciones que desde Marruecos quieren imponer el conflicto de Sahara Occidental? Puede ser. Y si es así, pues entonces me remito a mi primera frase de la intervención. Nos estamos bajando los calzones, literalmente. Cuando aquí en cuestión de la política de migración que se está llevando a cabo o cómo se está combatiendo la inmigración irregular, no está pasando por donde tiene que pasar, que es por el frente, es por Europa, y es por un régimen sancionador en cuanto al incumplimiento por parte de Marruecos de sus obligaciones respecto a su frontera. Es decir, creo que no se está llevando la situación, no se está gestionando esta situación preocupante como se debiera, y es algo que estamos viendo día tras día en nuestras costas con la llegada de nuevas pateras, fin de semana sí, fin de semana no.
Josué, ¿realmente tiene algún tipo de relación, proporción directa entre los flujos migratorios y el gobierno de Marruecos? ¿Lo ves tú así o no?
Yo no sé si tanto como proporción directa, pero creo que sí que guardo una relación. Es obvio en cuanto a que el gobierno de Marruecos tiene la capacidad de implementar medidas que frenen en parte ese fenómeno. A mí conseguir que no salgan pateras y por lo tanto no muera gente en el mar no me parece una baja de pantalones. Me parece que toda vida que salvemos respecto a eso es una puesta en valor, pero de la misma manera me parece que sería ser muy bisoño pensar que el Reino de Marruecos, no olvidemos que no es una democracia, que no tiene los estándares de civilización que nosotros tenemos, juega en gran medida con esto. No, más que en las pateras, lo hemos visto muy claramente en la bahía de Melilla. O sea, lo vimos, juega con eso. Pues, obviamente, tenemos un vecino que no es cómodo y que encima a veces no juega limpio, está claro.
Bueno, 12-25, yo creo que, no sé cómo la calificarían ustedes, pero posiblemente la noticia del año puede ser esta.
Y contando con el asesoramiento de las personas expertas, he propuesto al Consejo Interterritorial, he participado, que el próximo Consejo de Ministros del 19 de abril llevaremos un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores, quedando estos en algunos supuestos en los que nos parece absolutamente imprescindible que sí lo sean. Por tanto, el 19 de abril, el próximo Consejo de Ministros tras la Semana Santa, llevaremos un Real Decreto Ley en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el interior. La hoja de ruta sería 19 de abril Consejo de Ministros, 20 de abril publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril.
Bajo criterios sanitarios, dice la ministra canaria Carolina Darias. Pues entiendo, no sé si que aplaudes esta medida, José Eduardo. Estábamos todos cansados ya con las mascarillas en interior y sobre todo viendo que la incidencia, es cierto que está aumentando, pero muy lentamente, ¿verdad? Y además en mayores de 60 años, ¿no? Donde se supone que si se protege este colectivo, ¿no? Este grupo etario, y que además también depende de la responsabilidad individual de cada uno y que se obliga a la mascarilla en interior de centros sanitarios, sociosanitarios y transporte, entiendo que esto es un paso fundamental y vital para normalizar la situación. ¿Lo ves bien o no? ¿Lo esperabas o no, José Eduardo?
A ver, es el devenir natural de la situación. Básicamente se trata de normativizar algo que en la práctica ya sucede. Yo lo que he dicho en contadas ocasiones, que precisamente cuando uno pues acude al ocio nocturno, ya sea en la ciudad de Gran Canaria, en cualquier punto de Canarias, puede comprar perfectamente que en la gran mayoría de los locales, por no decir en su integridad el 100%, ya no se hace uso de la mascarilla en interiores. Entonces, básicamente hay que llevar a la norma algo que en la práctica está sucediendo. Si es cierto que en fuera del ámbito de ocio, pues seguimos viendo gente con mascarilla porque la norma establece que dentro de interiores no se puede llevar, no se puede quitar uno la mascarilla. Pero hay que tener presente también algo que no se ha difundido, pero dentro de este decreto que se va a lanzar, también se deja por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales de las grandes empresas o de las empresas con más de 10 trabajadores, si mal no recuerdo, establecer si se usa o no se usa la mascarilla en atención a las condiciones de ventilación que tengan las empresas. Por tanto, lo que se está haciendo también es derivar responsabilidades y dejar en el tejado de otro la decisión si, pues, por ejemplo, los trabajadores pueden usar o no pueden usar, o están obligados, mejor dicho, a usar mascarilla en interiores. Lo que deja en un limbo legal a aquellas empresas que no son grandes, que básicamente es el 82% del tejido empresarial de Canarias. Estamos hablando de empresas de menos de cinco empleados. O en los comercios. Si esta obligación o esta interpelación a los servicios de prevención de riesgo laboral de grandes empresas se puede extrapolar a, pues, los dueños de comercios pequeños. Es decir, si van a dejar también a decisión de estos locales que se pueda usar o que se obligue a los usuarios a utilizar mascarilla cuando ya hay un decreto que dice que no es obligatorio. Uh-huh. Yo todavía veo muchas carencias normativas. Hasta que no vea yo bien el decreto, no te podré decir concretamente, pero a priori yo no veo que a partir del 20 de mayo tengamos como realidad el hecho de que no sea obligatorio usar mascarillas en interiores.
Josué.
Bueno, yo creo que es un paso más en la desescalada, en el fin de esta pesadilla que hemos vivido. Efectivamente, habrá que ver cuál es el contenido exacto del decreto, de lo pactado entre el gobierno y las comunidades autónomas, de qué pasa con los centros de trabajo en los que trabajan muchas personas, porque esa distinción entre empresas de menos de 5 trabajadores, porque si trabajan 2, pues no parece que el mayor de los problemas sea la mascarilla. Veremos cómo queda como redactado, como queda, y a partir de ahí es un pasito más. Antes de empezar nosotros estaba el resumen informativo, lo estaba escuchando, vuelven las fiestas populares, por suerte, parece que vamos llegando a este final, que está así dejando sin olvidar toda la gente que hemos dejado en el camino, pero un final yo creo que para estar orgulloso de lo como sociedad hemos cumplido.
Y un problema que tienen muchos ayuntamientos aquí de Canarias, lo denunciaba en estos micrófonos el presidente de la Mancomunidad del Norte, también alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, y además ponía nombre y apellidos porque parece que es una situación sangrante la que se está viviendo en un municipio de Gran Canaria, la falta de interventores. Vamos a escuchar al presidente de la Mancomunidad del Norte, Juan Jesús Facundo.
De unos días autorizados por función pública de un funcionario de la administración, de un administrativo actualmente de carrera, pero la situación ya es alarmante porque función pública también requiere de que se cubra ese puesto. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de Sirga hace su proceso selectivo, hace un proceso de lista de interinidad, pero después no se presenta a nadie. Ha salido el concurso unitario durante años. Eso nos ha pasado también a Arucas y a otros municipios, y la verdad que en Arucas pues se hizo una RPT, en otros se intenta aumentar la valoración del puesto, pero así todo cuesta.
Bueno, y nosotros hemos hablado con el alcalde de Sirgas, con Jaime Hernández, y nos decía que sí, que la situación es bastante difícil, que es bastante complicada, que es sangrante, y mes a mes tienen que estar nombrando, función pública tiene que nombrar a un funcionario público, subir de categoría y de forma accidental que haga las labores de interventor.
Siempre entendemos que sea la misma persona, un funcionario que conozca el funcionamiento de la intervención y conozca la mecánica de funcionamiento del área y que facilite pues que el trabajo salga. Afortunadamente se han conseguido muchas cosas a pesar de que no contamos con la figura titular del habilitado, pero la administración de Sirgas no se ha parado porque seguimos empujando, gracias.
¿Y cuál es el problema de no tener interventor en una administración local?
No tener interventor significa la parálisis total del ayuntamiento. Significa no poder hacer ningún pago, no poder pagar las nóminas, no poder pagar las ayudas de emergencia social, no poder pagar a los proveedores, no poder sacar las licitaciones y proyectos de obra. Es una figura fundamental, un pilar fundamental para la buena marcha del ayuntamiento.
Ambos dos son concejales. Josué, comenzamos contigo, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que conoces esta situación, no por experiencia propia, afortunadamente el ayuntamiento tiene interventores, pero sabes perfectamente cuál es la labor y sobre todo cuál es el gran inconveniente en ausencia de interventores.
Esta es una de las consecuencias de la anterior crisis económica, cuando se impusieron tasas de reposición salvajes por aquello del recorte de la administración para salvar los déficits públicos que estamos padeciendo las administraciones, sobre todo las administraciones locales, todas las administraciones, pero sobre todo las administraciones locales, con la falta de incorporación en los últimos años de personal a la administración. Los interventores, en el caso este flagrante de un interventor, es que todo gasto pasa por un interventor. Necesita, para que la gente nos entienda, el sello de la intervención. Si no, no puedes pagar. Pues imaginemos todo lo que paga un ayuntamiento, como decía el alcalde de Sirgas, desde las nóminas hasta la ayuda de emergencia, pasando por los folios, pasando por la impresora. En la situación de bloqueo sin interventores, muy, 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 muy dura para la gestión. Pero desgraciadamente no ha salido o se ha hecho público la situación de los interventores, que el Ayuntamiento de Las Palmas, por suerte, esa plaza la tiene cubierta, pero la situación es límite en muchísimas administraciones y se hace muy complicado el peaje que estamos pagando todavía de aquellos recortes de la gran recesión.
Pero disculpa, porque nosotros precisamente le hacíamos esta pregunta al presidente de la Mancomunidad, si tiene algún tipo de efecto con los recortes de la crisis, y nos decía que no exactamente, porque muchos municipios hacen su proceso selectivo, pero queda desierto precisamente por este motivo.
Los habilitados nacionales pues son con un real decreto a nivel nacional y después se traslada a las comunidades autónomas, diferencias, transferencias, pero hay un hecho constatable, que no hay. Hay eso, una categoría de que requiere también de presentación, de oposiciones, y muchas veces pues desde la península, la mayoría que sacan esas plazas no quieren venir a Canarias, en este caso a Gran Canaria, y tenemos vacantes. Y pues yo creo que no es rentable económicamente. Los sueldos que se establecen en los diferentes ayuntamientos por sus categorías son los que más o menos están regidos, pero muchas veces esto es la oferta y la demanda.
José Eduardo Marrero.
Bueno, justamente Juan José Facundo ha dicho algo que es imprescindible para comprender la situación. Estamos hablando de funcionarios con habilitación de carácter nacional. Y aquí tenemos un problema de carencias en cuanto a efectivos que cubran el puesto de intervención. Recordemos que en la última convocatoria para puestos de secretaría e intervención, que son los dos en el ámbito local con habilitación de carácter nacional, fue en el año 2019. Entonces, sí es cierto que pues, estamos ya en 2022, seguramente será necesario hacer una nueva convocatoria donde se incluya nuevos sujetos que sí puedan estar interesados a cubrir plazas que cubrir en un ayuntamiento como el de Cirga. Ojo que no es una cuestión de salario tampoco, porque básicamente el intervención secretario dentro del funcionario público que se puede encontrar una persona dentro de la corporación local es de los que más cobra. Eso no es problema y aparte vienen unas escalas ya fijadas. En cuanto a retribución, puede que no compense trasladarse evidentemente una persona que sea de Zamora a un ayuntamiento de Cirga. Entonces lo que hay que hacer es hacer una nueva convocatoria para esta escala de funcionarios. Y sin duda, como bien dice el compañero, es algo imprescindible la figura de un interventor. Sin embargo, una aprobación de cuenta, cualquier trámite que requiera de tocar dinero, para que la gente nos entienda, tiene que pasar por intervención. Y sin eso, pues está paralizado, totalmente paralizado, un ayuntamiento o cualquier tipo de corporación local.
Remata, Josué.
No, yo creo que así es. El presidente Ramón Cunero de Santos decía, hay una falta de funcionarios. Es obvio que nosotros tenemos un hándicap al vivir en Canarias. Yo soy, bueno, aunque tenga este acento y sea más canario que el gozo, yo nací en Burgos y soy hijo de burgaleses que vienen aquí a trabajar. Y sé lo mucho que cuesta, más allá del sueldo, trasladarte hasta aquí porque estás a dejar la familia atrás, etcétera. No es, tiene otros factores que a lo mejor también habría que complementar, hacer estas plazas como había en otras escalas de la función pública, complementar estas plazas para hacerlas más atractivas. Pero la realidad es que hay muy pocos funcionarios, entonces tienen donde elegir, es ley de oferta y la demanda. Entonces, si hay muy pocos funcionarios, es más difícil cubrir las plazas que están más lejos. Es así de sencillo. Lo que hace falta es acabar con esas restricciones y empezar a meter maquinaria, gente en la administración pública, que hemos visto que ahora, en la pandemia, lo hemos vivido. Eso hacen falta, es necesario.
Fundamental la figura del interventor para el pago de nóminas, para el pago de proveedores o a proveedores también, y también para poder acogerse a diferentes subvenciones. Lo dejamos aquí, Josué Íñiguez. Muchísimas gracias, un abrazo, a cuidarse.
Muchísimas gracias, un abrazo.
José Eduardo Marrero, lo propio, gracias.
Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todo empezó el día en el que un anuncio se cruzó en la vida de Ignacio. Necesitamos gente dispuesta a ir a Groenlandia a explorar una zona sin cartografiar.
Y nos dieron las coordenadas que yo dije, no, este es el punto más alejado de todos los puntos de la costa. Pues vamos para allí.
Hay personas que no tienen un techo bajo el que dormir. En España hay casi 30.000 personas. Algunas de esas personas encontraron techo y familia, pues a través de la...
Yo dormía en la Plaza Mayor. Por culpa del COVID acabamos en el IFEMA, porque había dos IFEMA.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:40 minutos, de forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que la mayoría del Congreso ha aprobado hoy jueves la iniciativa que ratifica el apoyo al Sahara Occidental para que pueda elegir su futuro en un referéndum de autodeterminación dentro del marco de las resoluciones de la ONU y ha dejado solo el Partido Socialista, que ha sido el único partido que ha votado en contra. Mientras tanto, contarles que Étienne de Peyrier, el representante de la Agencia Europea de Migraciones de la Comisión Europea, ha afirmado este jueves que se estudia dar fondos económicos a Canarias para atender a los menores migrantes no acompañados, aunque los recursos de asilo estén destinados a los adultos o a los adultos con menores. Y un último apunte, el grupo especialista en desactivación de artefactos explosivos de la Guardia Civil ha localizado y destruido el pasado 31 de marzo una granada de mortero de SIA de 81 milímetros que se encontraba en un cuarto de aperos anexo a una vivienda de Galdar en Gran Canaria.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la una de la tarde ya con los compañeros de la central en el adelanto del mediodía COPE 12:40. Vamos con el espacio de los jóvenes empresarios y autónomos. Para desarrollar esta sección nos acompaña, como siempre, como cada jueves, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Enrique Hernández. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de algo grande, algo muy, muy, muy grande, como es el sueldo del empresario.
Sí, es tan grande que a veces ni nos acordamos. A veces nos acordamos. Yo creo, Javi, que tenemos, además, los compañeros y los afiliados a la plataforma, pues es algo que comentamos recurrentemente. Y es un fallo, yo lo llamo fallo septembrino.
¿No? Te lo decía con ironía, Enrique, que
no
siempre, en la radio es complicado de coger la ironía, ¿no?
Pero al 100% la pillé, y también todos nuestros oyentes que sean empresarios seguramente también la pillaron.
En ciertas ocasiones es enorme, son unos emolumentos, pero no siempre en todos los casos.
Bueno, pero no es la realidad, o sea, no es la realidad del tejido empresarial de Canarias, que es un tejido empresarial autónomo, con uno o dos empleados, micropymes. No es la realidad que los empresarios tengamos un gran salario, y en muchos casos, que ese es el gran problema, ni siquiera que tengamos salario. Y ahí es donde quería llegar yo hoy, Javi. Tenemos un mal endémico con esto, y es que, desgraciadamente, los empresarios, sobre todo estructuras más pequeñitas, confundimos la empresa con nuestra fuente de ingresos infinita, ¿de acuerdo? Una empresa es un ente que los empresarios dirigimos, manejamos, pero lo que hay dentro de la empresa no podemos llevarlo a nuestro terreno personal, no es lo mismo, tenemos que separarlo, ¿vale? Y esa separación, la barrera es el salario, ¿de acuerdo? Conozco muchísimos empresarios y empresarias que no se tienen un salario asignado, sino que van cogiendo, tomando de la empresa lo que van necesitando. Uh-huh. Y eso es un fallo, como te iba a comentar antes, un fallo septembrino, o sea, un fallo que si lo cometes te manda para septiembre directo,
yeah.
¿Vale? A la recuperación, y si es que hay recuperación. Porque lo confundimos, ¿vale? Como hemos creado la empresa, estamos siempre ahí, no nos consideramos un trabajador de esa empresa. Y somos trabajadores de esa empresa porque nuestra actividad es dirigirla, llevarla a buen puerto, y tenemos que marcarnos un salario, ¿de acuerdo?
¿Y ese salario, Enrique, debido al riesgo que corre, debe ser el más alto de la plantilla?
Bueno, ya ahí esto queda a criterio de cada uno, ¿de acuerdo? Yo conozco empresas en las que los salarios de unos directivos son más altos que los del propio empresario. Bueno, ahí eso cada uno tiene que mediarlo. Lo que sí es debe ser un arte, y es muy complicado, es marcarse el salario, ¿de acuerdo? Esto va a ir en función del desempeño que tenemos en la empresa. Tenemos que tratar de cuantificarlo, también hacernos un benchmark, compararnos con el resto del sector y el resto de compañeros para marcarnos un salario acorde, no digno, ¿vale? Porque no tiene que ser un salario digno, tiene que ser un salario acorde a lo que realizamos, las tareas que aportamos a nuestra empresa, el valor que le aportamos y, ojo, una dedicación 24/7, 365.
Yeah.
Eso es fundamental. Por lo tanto, tiene que ser un salario no digno, porque yo entiendo un salario digno es que te permita vivir, sino que te permita vivir, oye, con holgura y en función de lo que tú...
Hombre, eso sería lo ideal para todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, Estamos hablando de superación, calidad de vida y progreso, ¿no? El hecho de no tener un salario solamente para comer, sino aparte de para comer, claro, también para darse,
exacto,
ciertos lujos, ¿no?
Sí, tener
eso,
una vida,
eso es lo perfecto, lo ideal.
Tener una vida plena, o sea, que nuestra empresa, un ente que es independiente a nosotros, pero que nosotros gestionamos, sea quien nos esté aportando el valor en función de lo que nosotros le estamos aportando a ello, ¿vale?
Pero, Enrique, si el salario, como dices tú, se debe aplicar de forma segura, se debe reconocer incluso por el empresario, teniendo en cuenta que el salario de un trabajador es una cuota fija, ¿se puede jugar un poquito? ¿Puede haber fluctuación con el propio salario del empresario?
Bien, ahí, bien, perfecto. Gran pregunta, ¿vale? Ahí tenemos que podemos trabajar con salario fijo y salario fijo por objetivos. Oye, si nuestra facturación llega a tanto, ¿vale? Como la típica relación con los comerciales. Oye, con el departamento comercial, oye, si llegas a tanto de facturación, pues tienes un bonus extra. Y después también tenemos otra opción, que es el reparto anual de dividendos. Oye, ¿la empresa ha tenido beneficios ese año? Repartamos dividendos, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos que entender que lo que quiero que quede muy claro es la separación entre los activos de la empresa y el salario del empresario. Eso es fundamental. Y además otra cosa también clave, Javi, que a muchos les va a chocar, y es que tenemos que ser los primeros en cobrar. ¿Vale? Aquí algunos se estarán tirando las manos a la cabeza.
No, y preguntarán por qué. Quizás habrá alguna explicación coherente, ¿no? ¿Por qué?
Existe esa explicación, porque y además tiene un histórico que yo lo he vivido. Oye, pagas a todos y después, ¿qué haces? Te quedas con las sobras. No, ¿vale? La teoría, hay teorías empresariales del management y dicen justo esto. Oye, págate el primero. ¿Por qué? Porque pagándote el primero no vas a recibir limosna de ti mismo, ¿vale? Y segundo también, y sobre todo esto funciona en estructuras pequeñitas, te va a motivar y te va a incentivar a decir, oye, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir produciendo, porque mi salario está pagado, pero cuidado, el del resto no. Tengo que seguir produciendo y tengo que estrujarme la cabeza para que esto funcione. Porque ya te digo, es algo estadísticamente histórico, el hecho de que si no te pagas el primero, hay muchas veces que no cobras.
¿El empleado debería conocer el salario del jefe, del empresario, del autónomo?
Bueno, eso va a quedar a criterio de cada empresa. Hay empresas que son más transparentes y otras menos transparentes. No quiere decir que las que sean transparentes sean mejores empresas, ni mucho menos que las que son menos transparentes. Pero bueno, se puede hacer de todas formas. También tengamos en cuenta que ahora, dentro del nuevo marco que se nos plantea para evitar la brecha salarial, los salarios de los trabajadores de la empresa deben de estar a disposición de los trabajadores para que se pueda ver sobre todo el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Entonces, por ahí tenemos un plus de transparencia.
Bueno, pues hoy hemos hablado de algo bastante controvertido como es el salario del empresario. ¿Se nos queda algo en el tintero importante, Enrique?
Bueno, recordar que es un error septembrino, no marcarnos un salario, que no debemos de coger y tampoco justificar gastos que no lo son, típico gasto de tarjeta, compra aquí, compra allá, y se los carga la empresa, no tiene sentido. Oye, hazlo con tu salario y tendrás un fiel reflejo, una realidad de lo que gasta y lo que ingresa tu empresa, independientemente de tus gastos son personales. Pero te digo que es algo muy, muy habitual confundir las cosas. Y entre más pequeñita es la estructura de la empresa, más se confunde. Tú imagínate un autónomo, ¿vale?, que a lo mejor no tiene empleados, que considere que todo es suyo y que puede coger de aquí, coger de allá. Eso, porque ¿sabes qué hace? Te da un balón de oxígeno para cuando quieres hacer algo extra en tu vida. ¿Vale? Oye, me quiero ir de vacaciones, quiero comprar un coche, lo que sea, ¡pum! Recurro a recursos de la empresa. No entendiendo que esos recursos de la empresa son recursos que tienen que ser productivos para el futuro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa relación que tenemos con nuestro propio hijo, que es nuestra propia empresa.
Enrique Hernández, como siempre, un placer. Será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo grande, Javi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Del viernes 22 de abril hasta el domingo 1 de mayo se va a desarrollar el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con su director, a quien tenemos en línea, Luis Miranda. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, y estamos todos influenciados con el tema de la mascarilla, ¿no? Y entiendo que sin mascarillas, ¿o no?
Sí, parece que ya podremos, incluso parece que dentro de las salas, bueno, todo eso habrá que verlo de todas formas.
Habrá que verlo en el Real Decreto, es cierto, pero por lo menos lo que sabemos ahora parece que sí, ¿no?
Sí, sí, ya era una gran noticia que pudiéramos tener aforo completo. Uh-huh. Ya con eso nos dábamos sobradamente por satisfechos y luego si además pues podemos tener todo lo que es esa comunicación entre el público y quienes presentan las películas, los propios cineastas, que pueda haber coloquio, que no haya que estar allí con un follón, con que no se pueden usar los micros y intercambiarlo, en fin, hay un montón de detalles que de pronto nos vemos al fin liberados, ¿no? Pero bueno, prudencia.
Prudencia, desde luego que sí. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta nueva edición del Festival Internacional de Cine? ¿Qué tipo de novedades tiene y, sobre todo, qué es lo que tenemos por delante, Luis?
Bueno, la estructura del festival está ya muy asentada desde hace años, ¿no? Tenemos, sobre todo, pues, de un lado, unas secciones a concurso que van desde, pues, secciones de corte internacional, que son las principales, en la sección oficial, además, con estrenos de todas las películas que se programan, son estrenos en España, hasta una sección dedicada solamente al cine español, también a concurso, que no tiene requisito de estreno, que se llama Panorama España, y que este año sí que es novedad como concurso, y luego, por supuesto, Canarias Cinema, que sería la sección local también a concurso. Y luego hemos puesto una serie de secciones paralelas, donde ante todo hay dos grandes autores del cine actual, son Baker y Lucile Hatzihalilovic, un apellido un poco difícil de pronunciar, pero que es una cineasta fundamental, y Cámara Oscura, con cine mudo, clásicos del cine mudo con música en vivo, que es una iniciativa que ya empezamos el año pasado y nos encanta, en fin, películas históricas, o sea, cine de culto, recién restaurado, en fin, la panorámica es tan amplia como siempre, aunque condensada en menos títulos. Hemos reducido como en un 30% más o menos la cantidad de títulos que mostramos, y creemos que eso va a facilitar mucho más que el espectador pueda ver más, precisamente, en vez de ver menos, aunque haya menos películas. Uh-huh. Es decir, que le sea mucho más cómodo el poder asistir al máximo de proyecciones.
¿Cuántos largometrajes, incluso cortos, tenemos en la sección oficial, Luis?
En la sección oficial hay 10 largometrajes y no sé si son 14 o 15 cortometrajes, no recuerdo muy bien el número de cortos, pero esa es la cifra. En total tendremos 95 títulos, contando largos, cortos y en toda la sección.
¿Dónde se va a desarrollar? ¿En qué espacio se va a desarrollar el festival?
En los cines de Cines al Muelle y en el edificio Miller. Ahí es donde vamos a tener todas las proyecciones. El edificio Miller, básicamente, para lo que es el acto de apertura y las proyecciones de cine mudo con música. De hecho, el acto de apertura va a ser con el clásico Nosferatu con música en directo. Lo vamos a poner dos veces y la primera.
Por eso la modificación, el cambio de los monos sabios por Nosferatu sabio, ¿no?
Exacto, Monosferatu lo llamamos nosotros.
No, Monosferatu, ¿y por qué? ¿Lo del mono? ¿Dónde está la influencia?
Mire, lo del mono viene de que nos parecía, desde hace años hemos usado la figura de los monos sabios, que representan esta inhibición, ¿no? El no mirar, no escuchar, no hablar, que es justamente todo lo contrario de lo que representa el festival. Se trata de ver, se trata de escuchar, se trata también de compartir, de hablar, de dialogar. Uh-huh. Y nos parecía que, no sé, que era como una figura irónica que nos gustaba mucho, y ahora, pues, como tenemos el Nosferatu cumple un siglo, y le queríamos hacer además un homenaje potente a la película, pues de pronto se nos ocurrió que en vez de monos fueran Nosferatu, así de simple.
Uh-huh. Bueno, entiendo que casi sin restricciones, había mucho hype, ¿no?, por celebrar este festival.
Bueno, la verdad es que el año pasado acabamos bastante satisfechos del resultado. Sí. Es decir, había mucha restricción. Es muy fastidioso ver que la mayor parte de las fotos que pudimos hacer en el festival, con gente importante que vino, con el público, con todo lo que era el festival, apenas nos reconocemos porque estamos todos con la mascarilla puesta. Y para este año éramos, bueno, moderadamente optimistas, cautelosos, pero en cualquier caso entendíamos que si habíamos podido hacer el festival el año pasado, por muy mal que fuera la cosa, este año también se iba a poder. Pero bueno, como además la situación ha ido mejorando notablemente, pues bueno, prácticamente vamos a volver a lo que fue el festival antes de la pandemia, sin más.
Pues recuerden ustedes, del 22 de abril hasta el 1 de mayo, nueva edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado con su director, Luis Miranda. Luis, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¡Yeah!
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Amorebieta en el partido de la jornada 35 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buenarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Amorebieta. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Nos vamos de la mejor manera posible y es con música y además de altísima calidad. Tema del año 1967, la banda de Ray Manzarek, John Densmore, Robbie Krieger y Jim Morrison, The Doors. El blues llamado Love Me Two Times. Será hasta mañana viernes. Guillermo Correa, Javier Benítez. Adiós, buenas tardes. One just for today. Love me two times. I'm gone away. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me out through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Love me two times.